su emisora más cercana de Onda Cero.
La brújula de Navarra. Roberto Bascoy. Onda Cero.
Buenas tardes. Preocupación en el tejido industrial y empresarial navarro por la negativa del Gobierno de España a aumentar la capacidad eléctrica de la comunidad foral, sumándose a las quejas que ayer manifestaba el consejero Mikel Irujo. 19:20:35. Esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Preocupación en la industria navarra por el portazo del Gobierno de España a la petición del Ejecutivo navarro para aumentar la capacidad eléctrica de la comunidad foral. El borrador de planificación eléctrica asegura el transporte para la nueva energía renovable, pero no las peticiones de demanda de potencia. En Onda Cero, Miguel Iriberri, presidente de la Fundación Industrial Navarra, incide en que el hecho de no aumentar la capacidad pone cortapisas a las empresas navarras.
Y como no podemos conectar nada, pues hay un problema tremendo para todo tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, claro, esto lo hacen para limitar que no todo el mundo se pueda enchufar a esa autopista general. Y además, la limitación que está por debajo de la propia red de distribución ya de las compañías, pues nos hemos quedado en medio de un sitio de nada que nos deja tirados a todos los efectos. O sea, nos mata.
En la misma línea, Carlos Fernández Valdivieso, secretario general de la Confederación Empresarial Navarra, no ocultaba en Onda Cero su preocupación por la decisión del Gobierno e incide en que la comunidad foral cuenta con un ecosistema perfecto, si bien recuerda que si no se engancha el sistema, no tiene capacidad.
Si luego no tenemos un enchufe donde enchufar la industria, pues no sirve de nada. Por lo tanto, Navarra reúne y tiene un montón de características que nos hace ser especiales y nos hace ser atractivos. Si pudiéramos mejorar esa parte de fiscalía de comunicaciones, y no podemos quedarnos sin tener esa capacidad de energía eléctrica que es imprescindible para el desarrollo de las empresas. Quedan rondas de reuniones. Yo creo que la demanda del Gobierno de Navarra está más que justificada y confiamos en que se atienda en el futuro, claro.
Las declaraciones que ha realizado Carlos Fernández Valdivieso en Onda Cero las ha hecho en la presentación del Foro FP 2030, que tendrá lugar en Baluarte, en Pamplona, del 3 al 4 de noviembre. Se trata de un evento organizado por la CEN y por la Fundación Berstelman. Su vicepresidente, Francisco Belil, habla del crecimiento de la FP en Navarra.
Con vosotros teníamos aproximadamente un 15% de FP. En otras partes de España un 7, un 8, por debajo del 10, o sea que aquí estáis, Pamplona es de alguna forma el número uno en FP, y ahora va a ser todo absolutamente dual. Entonces hay un salto muy importante de pasar de una cifra pequeña en la proporción de FP dual a todo dualizado.
También este mediodía se han presentado la segunda edición de los Encuentros Internacionales sobre Arquitectura del 24 al 26 de la próxima semana. Milagros Bidondo.
Bajo el título La vivienda que queremos, se darán cita en Pamplona expertos internacionales de países como Alemania o Gran Bretaña. Se tratarán varios asuntos, como la necesidad de construir vivienda asequible y de calidad para todos los bolsillos. El arquitecto Pachi Mangado ha sido muy crítico con la burocracia y con normativas que encarecen los pisos.
Yo estoy harto de hacer algunas viviendas, generalmente yo he hecho viviendas públicas, donde hay unos recursos públicos metidos y que de repente durante 2 años la gente está cambiando las casas por dentro. ¿Para qué voy a gastar en eso? Si en Alemania en este momento se da a los ciudadanos en medidas sociales metros cuadrados que ellos se gestionan como quieren. Hay unas normas, hay unas reglas, etcétera. Esto es un modelo que ya está.
Mangado ha expuesto que la situación de la vivienda en España es crítica, pero que Navarra es uno de los referentes.
En este momento, realmente, las tres comunidades, y esto hay que decirlo con toda claridad, que están más comprometidas con la cuestión de la vivienda social e iría más allí con la capacidad de la arquitectura de recrear, de hacer nuevas tipologías, etcétera, son Cataluña, Cádiz y Navarra, es una realidad.
Y tal y como les contábamos ayer, Institución Príncipe de Viana ha dado luz verde a la resignificación de los caídos. El dictamen permite intervenir en el exterior de la cúpula y en las arcadas y preserva las pinturas interiores. Una cuestión que hemos analizado con la catedrática de Historia del Arte, Yayo Aznar. En su opinión, resignificar no ha funcionado y existen ejemplos internacionales que así lo demuestran.
El edificio va a ser igual de imponente en la misma ciudad y va a tener exactamente el mismo significado y va a acabar formando parte del entramado de esa ciudad como casi como una ruina. Que algo acabe en ruina, lo que significa es que queda en el recuerdo para siempre como los restos de un pasado que fue glorioso.
Y en un reciente estudio, casi el 70% de los pamploneses se quedan en la capital navarra durante los 9 días que duran los Sanfermines. Mila.
Un 87,4% se suma a las celebraciones, aunque no todos los días. Es una de las conclusiones del primer estudio sobre la percepción de la ciudadanía en torno a los Sanfermines, realizado por el Ayuntamiento de Pamplona en el mes de junio. El 78% de los ciudadanos se muestran entusiasmados con la fiesta, a la gran mayoría le interesan los encierros y un tercio se implica en las celebraciones religiosas, especialmente la población mayor. Miquel Armendáriz, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona.
El arraigo es excelente, siendo un pilar fundamental de la identidad, la convivencia y la cohesión social. Nos gusta quedarnos, nos gusta salir y consumir, sobre todo por la parte vieja, pero también queremos que haya actividades por los barrios y concebimos la fiesta como un espacio de encuentro intergeneracional y de encuentro entre diferentes. San Fermín, como se ha dicho siempre, nos iguala a todos y a todas.
Y dos personas han sido detenidas esta pasada noche en otro episodio violento en la antigua Ikastola. Jaso Miquel Santamaría, portavoz de prensa de la Policía Foral.
Pues el penúltimo episodio de este edificio en el que hay bastantes personas que viven ocupándolo. Nos dan mucho trabajo un día así y otro también, toque se cometen distintos delitos. Bueno, la verdad es que nos preocupa mucho esta situación. Está enquistada por diferentes motivos. Desde luego que cualquier día pues tendremos algún disgusto mayor.
La previsión del tiempo.
Hola, Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana bajan las temperaturas en la Comunidad Foral de Navarra, pero todavía llegaremos a máximas de 30 grados y será el domingo cuando se desplomen los termómetros. El domingo las máximas se quedarán en apenas 20 grados. Mañana aumenta la inestabilidad a lo largo de la jornada y por la tarde chubascos moderados que pueden ser fuertes con tormenta y con granizo. Podremos acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Viento del sureste por la mañana con alguna racha fuerte en la vertiente cantábrica y por la tarde el viento girará a viento del noroeste. Todavía mañana llegaremos a 32 grados en Baztán y en Pamplona, 31 en Estella, Lizarra, Tafalla y Tudela y 30 grados en Roncal. El domingo máximas de apenas 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
A estas horas tenemos 28 grados en Pamplona y Estella, 30 en Tafalla, un poquito más de calor, 31 grados en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Aleja!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
La brújula de Navarra. Onda Cero.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar. Con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
Y como todos los viernes, tiempo para la caza. Están ya por aquí nuestros amigos de Adecana. Al frente siempre Carlos Irujo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Miguel Íñigo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también al teléfono a Toño Gil, es cazador de un coto en Tierra Estella, en San Martín de Zufía, y es secretario. Hola, Toño. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, por poner en contexto, Carlos, en primer lugar, porque vamos a hablar de la temporada de la media veda, de codornices, de tórtola, pero esta semana estáis con reuniones, ¿no?, con el Gobierno de Navarra.
Sí, el Gobierno de Navarra, tal como anunciamos en anteriores programas, aparte de trabajar con la Comisión Asesora de Caza y sacarla en gobierno abierto, pues ha convocado una serie de reuniones por todas las comarcas de Navarra. Esta semana, concretamente, pues ha sido en Tierra Estella y ha habido en Elizondo, en Tafalla, en otros sitios. Y bueno, poco a poco vamos avanzando y agradecemos pues que el Gobierno de Navarra nos vaya anunciando y presentando la ley, pues para que la gente pueda dar su opinión, ¿no?
Bueno, Toño, fin de temporada de la media veda, codorniz, tórtola, ¿qué balance hacemos?
Pues la codorniz, de temporadas buenas ya no podemos hablar, porque el campo se queda tan esquilmao y tantos días antes de que empiece la temporada que es difícil que las codornices se mantengan o se aguanten, aunque las haya, ¿no?, en primavera. Pero bueno, respecto de estos últimos años, por lo que me ha comentado la gente y el guarda que tenemos en el coto, pues ha sido ligeramente mejor que el año pasado e incluso que el anterior. Entonces se encontró con que había más capturas. El primer día, pues la gente llevaba entre 2 y 5 codornices, la mayoría de las personas. Había también quien no llevaba ninguna y había quien llevaba 8. Pero bueno, la media estaba ahí, 3, 4 codornices, la mayoría de las personas llevaban. Igual se ha notado también el que se han retrasado un poco las labores post cosecha en el campo. La recolección de la paja, recoger luego los paquetes, que anda mucha maquinaria otra vez por las fincas y machacan aún más el rastrojo, cultiva los rastrojos, todo eso se ha demorado un poco este año, quizás por el tema de la ola de calor o así. Y por lo menos ha permitido a las personas encontrar un campo más apetecible, ¿no? En el que sales con más expectativas o más esperanzas, aunque luego no encuentres mucha caza, por lo menos pues sales a gusto con tus perros, seis rastrojos y no pues terrenos cultivados, ¿no? Y demasiado esquivo.
Toño, y...
Pero bueno, un poco mejor que el año pasado, sí.
Sí, y luego, hablando de la tórtola, que además está la novedad de los precintos electrónicos, cuéntanos cómo ha ido y un poco lo que entiendes tú o has visto de las novedades estas del precinto electrónico.
Sí, pues mira, las tórtolas sí que, hablando de densidades, sí que se veían más. Se veían más. Y hablabas con gente, compañeros, a los que no, a mí me ha gustado siempre muchísimo la tórtola y las sigo, las observo. Me gusta mucho como especie, me gusta cazarlas. Y se veían más, cantaban más, había más, se veían más pichones y era un comentario bastante generalizado eso. Incluso había gente que decía, hay más tórtolas que las que había hace 6 años, por ejemplo.
¿De qué depende que haya más o menos?
Pues yo creo que dependerá de tantas variables. El hecho de que se haya mantenido una moratoria durante 2 años, que habrá afectado, pues yo pienso que sí, que algo se habrá notado. Pero supongo que serán muchas variables. Y que en esta especie, como en todas, yo creo que depende mucho de cómo les haya ido la cría. Si la cría va bien, pues se nota mucho. Pero eso en todas las especies. Perdices, en todo.
¿Y os habéis aclarado bien con el precinto electrónico?
Pues respecto del precinto electrónico, yo sé, me consta, que ha habido cotos que no han hecho ni intentarlo. Lo han visto como algo tan engorroso que han dicho que no nos metemos en ello. Supongo que son cotos en los que tampoco había demasiada afición a la tórtola. En el coto en el que yo estoy gestionando, o como parte de la gestión de la junta directiva, pues ahí sí que hay bastante afición a la tórtola. Entonces nos metimos en ello. Y realmente, o sea, no es tan complicado meterse en ello. Hay una persona que tiene que dirigirse como responsable de la gestión de lo que es el precinto electrónico. Consiste en que cada cazador se descargue una aplicación en su móvil, soliciten a esa persona gestora responsable que los admita en la aplicación y a partir de ahí ya pueden cazar, con un cupo obviamente de 2 tórtolas por día de caza, por cazador y día, ¿no? Esta temporada. Se cazó durante 4 domingos y la gente que se metió en ello pues se aclaró bastante bien y funcionó bastante bien quien se metió, porque hubo muchas personas aficionadas a la tórtola que también desistieron. Dijeron, bueno, yo para bajarme un programa en el móvil, tal y cual, nada, paso. No la cazo. Yo para matar 2 tórtolas, bueno. Entonces lo que veo es que hay gente que se echa atrás. Igual habría que explicarlo un poco mejor, porque realmente no es tan complicado. No es tan complicado. O sea, cuesta un poquito entenderlo, el programa, pero una vez que lo entiendes, es sencillo. Sí que hay una responsabilidad por parte de quien gestiona el programa, que en nuestro caso fui yo, que te hace ponerte un poquito nervioso, porque ya estamos hablando de un cupo para todo el coto. Entonces, claro, tienes que estar muy pendiente de que ese cupo no se sobrepase. Hicimos nosotros crear un grupo de WhatsApp paralelo a esa aplicación. Y ahí estábamos incluidos todos los que estábamos en la aplicación. Y yo allí iba informando. El víspera de los días de caza, fueron 4 días de caza, decía, tenemos un cupo, empezamos de 40. Al día de hoy tenemos un cupo de 28, tenemos un cupo de 11. Estar muy atentos a este grupo, que yo voy a estar atento al programa y en cuanto queden 2 o 3, cortamos el bacalao, porque lo que no vamos a hacer es exceder el cupo. Y eso pues te hace tener que estar pendiente y encima. Eso sí, lo gestionas de manera que todos tiren de un cupo común. Existen opciones. Puedes asignar un cupo individual a cada cazador. Así te aseguras de que nunca se va a exceder este cupo común. ¿Qué es lo que acordamos nosotros? Estar continuamente informados en ese grupo de WhatsApp. Cada cazador, cuando va a precintar una tórtola, ya ve las que quedan. Y en el momento en que quedarán cinco, ese cazador que avisara, quedan cinco. Y entonces yo, como gestor, lo que iba a hacer era esas cinco tórtolas, repartirlas entre cinco cazadores. Uh-huh. Aquellos que menos hubieran cazado a lo largo de la temporada. Y los demás ya tenían que descargar la escopeta. Así me aseguraba de que el cupo no se iba a pasar. Nosotros lo gestionamos de esa manera. Claro, hay mil formas, supongo, de gestionar y de decidir cómo hacerlo. Uh-huh. Yo las principales pegas que le veo, que algunos gestores han dicho, uff, para meterme en este lío no me meto. Para el año que viene seguro, si sigue así, se meterá más gente, porque pues, con los que hablo les digo que no es tan complicado. Y luego, sobre todo, la principal pega que le veo es la gente mayor. Que la gente mayor, eso de descargarse una aplicación en el móvil y manejarse con ella, pues les cae grande. Ya me cae a mí grande, con 56 años, pues imaginamos a gente de 85 o de 86 uh-huh. años que aún es cazadora. Tiene una aplicación, o sea, un recurso muy bueno esta aplicación, que consiste en que un cazador que no disponga de móvil o que no sepa manejarse con él puede delegar en otro para que precinte por él, y eso está muy bien. Vamos a un ejemplo práctico: una persona de 86 años que caza con un hijo de 50, pues su hijo puede precintar por su padre, por ejemplo, sería un ejemplo práctico.
Bueno, Toño, que nos queda poquito tiempo y le quería preguntar a Miguel por la caza del jabalí. La caza mayor empezó el 15 de agosto. Miguel, cuéntanos.
Pues también estamos comenzando la temporada de caza mayor, que en Tierra Estella sobre todo es jabalí y corzo. Todos sabemos que la población de jabalíes depende de muchos factores, pero entre ellos quizás más importante es la cantidad de comida de que disponga. Y me gustaría preguntarle a Toño, ¿qué perspectiva se ve para esa temporada? ¿Cómo ves la caza de jabalí?
Pues en principio buenas. En principio buenas. Además, como dato curioso, cuando has mencionado la disponibilidad de comida, nosotros gestionamos mucho los daños en los cultivos. Tenemos daños en trigos, tenemos daños en girasol, tenemos daños en maizales. Y los gestionamos con declaraciones responsables, haciendo esperas y aguardos nocturnos con arco. Siempre, o casi siempre, el 99% de las veces con arco. Cazadores con arco. Tenemos unos arqueros muy buenos en el coto y tiramos de ellos para esta gestión. Y este año ha habido muy pocos daños en el trigo porque tenían mucha bellota en el monte. Pero el monte estaba lleno de jabalís. O sea, había mucho jabalí. En los meses, hablo de junio y julio. Y no salían a los campos. Era muy curioso. Resultaba engañoso. Porque pareciera que no los hubiera, pero sí que los había. Entonces, las perspectivas, en principio, son buenas. Yo lo que me transmiten los diferentes jefes de cuadrilla es que jabalí hay.
Muy bien. Pues, Toño Gil, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos también de la codorniz, de la tórtola y ahora del jabalí. Toño, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Carlos Irujo, Miguel Íñigo, como siempre un placer, muchas gracias.
Gracias a ti.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Y les recuerdo que las tiendas de Vicarpin Pinturas están en Ansoa, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Vallarain y con aparcamiento gratuito en Tudela, en la calle Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondo A22.
Se acabó. A partir de hoy, adiós a levantarme media hora antes. Adiós al gasto y al a ver dónde aparco. Adiós a los pipi. Adiós al humo y a los malos humos.
A partir de hoy, di Hola Bus.
Caixo Busa.
Pásate al autobús y disfruta del viaje.
Infórmate en holabus.navarra.es.
Informa zaitez caixobusa.nafarroa.eus webunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
La UBNA celebra por primera vez en Tudela la Noche de los Investigadores e Investigadoras. El jueves 25 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, la Casa de la Juventud Lestonac y el Tudela Green Temple acogerán actividades como experimentos, catas y chef y ciencia. Sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la UBNA. Un gran evento de divulgación científica. Este año en Tudela, la tarde del jueves 25.
Y recuerden que hoy es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la Brújula de Navarra. Buenas tardes.